Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Amigas, bienvenidas a este nuevo encuentro entre amigas, esta media hora para la mujer, un tiempo especial para disfrutar juntas. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas a todas las que nos están escuchando o están poniendo ahí la radio hoy, así que muy bienvenidas.
Te vi anotar algunos poemas, algunas cositas, se ve que ya te gustó el material que teníamos para hoy.
Sí, ya. Empecé a anotar frases, esas cosas, así después uno regala una tarjetita y ya tiene frases.
Tendrías que ponerle como referencia que es extraído del programa Entre Amigas, así varios ya conocen del programa y lo empiezan a sintonizar. Muy bien, tenemos hoy un programa pensado para usted, tiene que ver, bueno, con todos los niños y por lo tanto las mujeres también de Latinoamérica, así que atención todas las amigas de todos los países que nos escuchan. ¿Tenés algún conocimiento especial de alguno de los países latinoamericanos o alguno que te llame más la atención?
No sé.
No sé. No, sin no preferencia sé. Por ninguno.
Sí, sin preferencia.
Uruguay, ¿no?
Uruguay, sí.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar en general con una persona que conoce mucho Latinoamérica y también la infancia latinoamericana. Pero primero, bueno, como siempre, la receta tentadora de nuestra compañera Natalia López, que ya debe estar por allí preparando todo. No sé si tenés pronto para anotar también recetas.
Sí, todo. Las frases, las recetas, de acá me voy a cocinar a casa.
Bueno, Natalia debe estar muy contenta con vos, porque siempre habla de que ella se imagina a las amigas con un cuaderno de entre amigas, donde anotan todo, frase, receta, todo. Uh-huh. Donde le muestres tu agenda, va a quedar chocha.
Ya está, sí, ¿mm? Muy bien.
Contentísima. Bueno, vamos a la cocina entonces y ya venimos.
Espero que estén disfrutando el programa de hoy. Tenemos mucho por delante para compartir todavía en Entre Amigas. Pero ahora yo las quiero invitar a nuestro tiempito para una receta. Una sabrosa receta en este caso, porque vamos a hacer ñoquis de sémola y espinacas. Presten atención. Tenemos que tener a la mano para poder hacer esta receta un atado de espinacas. Una cebolla, 2 cucharadas de manteca o aceite, 1 taza de sémola, 2 tazas de caldo de verdura o pueden ser 2 tazas de agua con un caldo para saborizar de verduras, 1/2 taza de harina, 2 huevos, 3 cucharadas de queso rallado, sal, pimienta, nuez moscada, los condimentos que ustedes suelen utilizar. Rehogamos en la manteca la cebolla picada. Cuando está transparente, retiramos y la licuamos con la espinaca cruda y también junto con el caldo. Esto lo ponemos a hervir. Se tienen que obtener más o menos 3 tazas de licuado. Y tenemos que ponerle sal, pimienta y nuez moscada. Cuando tenemos este licuado, le agregamos en forma de lluvia la sémola y también la harina. Y cocinamos bien. Esto lo retiramos y lo dejamos enfriar para ponerle el queso rallado, los huevos y suficiente harina como para que no se pegue en las manos. Y le damos la forma que queremos de ñoquis y hervimos en agua con sal hasta que suban a la superficie. El agua tiene que estar hirviendo y los ñoquis van subiendo y con una espumadera los vamos retirando. Servimos con salsa de tomates o con salsa rosada. ¿Qué les parece? ¿Ñoquis de sémola y espinacas? La receta que les propone Entre Amigas en el programa de hoy.
Muy bien, y volvemos de... Yo ya saboreando estos ñoquis, aparte de anotar la receta, ya imaginándome con quesito gratinado, río.
Bueno, te cuento que alguien de tu familia que escucha Entre Amigas una vez me invitó a comer una receta que había extraído de Entre Amigas. Era algo parecido a unos gnocchis, no sé, se llama algo parecido, no me acuerdo ahora, pero era muy rico, eso sí, caseritos, de verdura, muy pero muy ricos, y de Entre Amigas, con ese sello.
Muy especial. Bien.
Muy bien, vamos a compartir con las amigas, contigo también, que te gusta siempre el tema de los poemas, un texto escrito por Jimena Solís de Pierola, de Bolivia, un país latinoamericano también, que dice así, que no se pierda ni uno. Provenir de hogares destruidos y tener muchas heridas en el corazón eran las características principales de mis alumnos cuando comencé a enseñar en la escuela dominical. Todavía recuerdo a los primeros 10 niños que tuve en mi clase. Uno de ellos no podía soportar escuchar las canciones de alabanza y tapaba sus oídos con desesperación. Había 3 hermanitos que nunca estaban tranquilos y que buscaban llamar la atención con su mal comportamiento. Una niña disfrutaba tirándose al suelo para chillar y pedir a gritos que la llevaran al parque. El más pequeño no quería hablar, ni jugar, ni reír, ni nada, y pasaba toda la mañana en un rincón. Los primeros meses con ellos fueron terribles, pero yo sabía que esos niños estaban allí porque Dios los amaba y estaba interesado en ministrarles y restaurar sus vidas. Han pasado 11 años. Hoy casi todos sirven al Señor en diversas responsabilidades, como la alabanza, la intercesión, la enseñanza, los títeres y el teatro. Además son buenos estudiantes. Sé que los que se apartaron muy pronto serán rescatados, pues todos tienen grabado en su corazón el sello del amor divino. Si enseña a los niños el camino del Señor y le parece que es en vano, le digo que Dios no miente, que realmente cumplirá su palabra y que hará su obra en ellos. Tal vez esos muchachos estén perdidos en los vicios de este mundo, pero de Jehová nadie se puede esconder. Él los rescatará aunque sea de los confines de la tierra. Haga su parte instruyéndoles y Dios hará la suya. Bueno, hemos llegado al momento esperado, amigas, el momento de la entrevista. Ustedes saben, el tiempo de encontrarnos con los amigos, sentarnos a charlar. Y es lindo cuando llegan amigos de otros lugares, en este caso Basilios Constantinidis, que ya nos ha visitado en otras oportunidades. Basilios ha sido por muchos años en Brasil, encargado de una extensa región en el Ministerio de Evangelización de la Niñez de APEN. Y es un gusto recibirlo nuevamente en Uruguay, ahora ya retirado de su cargo en APEN, pero con nuevos proyectos, por cierto. Bienvenido, Basilio.
Gracias. Es una alegría estar nuevamente con ustedes en el programa de radio de La Llamada a la Medianoche.
Bueno, es un gusto escuchar su español, algo portuñol no podría decir, porque en realidad es bastante español, ¿eh? Lo habla bastante bien, pero con ese acento del portugués que es muy, muy lindo al oído. Basilio, con su conocimiento de tantos años trabajando en la niñez latinoamericana, y sabiendo que llegamos a tantas mujeres del habla hispana, de Latinoamérica, quería preguntarle, ¿cómo ve usted la niñez en Latinoamérica? ¿Cuáles son sus principales problemas, sus principales características?
Bien, usted entiende que cada país es distinto del otro país. Algunos países tienen programas muy bien elaborados, tanto en la área gubernamental como también en la área eclesiástica, en las iglesias. Mas hay otros países que hay mucha necesidad. Por ejemplo, yo pienso en un país como Nicaragua, un país como Honduras, Guatemala, en el sur, nuestra América del Sur, Bolivia, mismo el país propio de Brasil. Hay muchos y muchos niños con grandes necesidades físicas, educacionales y mucho más en el área espiritual. Actualmente en nuestra América Latina son 190 millones de niños. Una pequeña parte de estos niños está siendo alcanzada con el Evangelio a través del Ministerio de las Iglesias, a través de ministerios evangélicos que trabajan con niños, como también el ministerio de APEN. Tanto que la mayoría de estos niños no conocen a Cristo, nunca escucharon sobre la Biblia, la palabra de Dios, el plan de la salvación. Y esta es una responsabilidad, en primer lugar, de los padres, y si los padres no lo hacen, es de la iglesia evangélica. O que me preocupa é que a igreja muitas vezes não está preparada para receber os niños ou para fazer algo para os niños. Então, o programa de nossas igrejas, minha igreja própria, é escola dominical. Então, o que acontece? O niño praticamente vem uma vez solo por semana em la igreja, só na escola dominical. Então, passa o tempo todo em seu lugar, mas muitas vezes nem os padres fazem algo em la área de ler a Bíblia, orar com eles, aconselhar. Esta é uma grande preocupação, e eu diria que os líderes, que são os pastores, os ancianos, têm necessidade, é necessário que eles possam investir de alguma maneira a ajudar os padres e os futuros padres a ser sua responsabilidade em la área de la educação cristiana de seus próprios filhos.
Depois se quer intervenir de apuro quando já são grandes, estão em problemas e não se hizo a inversão quando foi a tempo, não?
Exato. A grande dificuldade é que nós não invertimos quando são niños. Por exemplo, os psicólogos evangélicos e pedagogos informam que se não tratar, a igreja não tratar bem os niños que estão entre 2 a 5 anos, mais adelante eles vão ter uma rejeição da igreja.
Sim, sí, sem dúvida, há que dar-lhes esse espaço, esse amor e essa enseñanza, não? Desde que são pequenos, para que haja um cimento firme. Sem dúvida, Latinoamérica, como você disse, tem muitas situações diferentes, algumas mais de conflitos de tipo bélico, outras de pobreza, otras de, bueno, nuestro país quizá no sea de los países más pobres, pero que sí apáticos a Dios. Muchas veces uno le pregunta a los niños si han escuchado de Jesucristo y no han escuchado porque los padres dicen que elija solo, pero tampoco les dan las opciones para elegir ni les enseñan sobre eso.
Yo tengo un ejemplo. Esta semana estamos aquí, un grupo de 43 personas que venimos de 8 países para ayudar en la evangelización de la niñez. Aqui na capital, em Montevideo, por exemplo, minha classe, eu tenho uma classe todas as tardes, hoje é o último dia. O primeiro dia vinham 16 niños, o segundo vino só um. O que significa isso? Que os padres, em lugar de ajudar o niño a conhecer algo, ficam apáticos e os proíbem volver. Então, a igreja tem uma grande responsabilidade nisto, de poder, além da escola dominical, oferecer algo mais para estes niños. Uma opção é transformar os lugares, as famílias, ter uma classe para niños para todos os vizinhos. Porque é muito mais fácil eles virem a uma casa do que os papás permitir que seus filhos vão à igreja. Então, nesta casa, poderia ter uma classe de 5 dias, uma classe de hora feliz, ou classe de buenas novas. E assim, então, devagar, trabalhar com estes niños e depois trazê-los à igreja local.
Estava pensando que essa estratégia de las casas foi usada em países onde se proibia a evangelização. E é interessante que em países como o nosso, onde não se proíbe legalmente, a evangelização é como uma proibição que nos autoimponemos, los seres humanos, y bueno, también hay que usar estrategias para esta limitación que se pone la población.
Un país ejemplo es Cuba.
Cuba
no es permitido, más el gobierno, por no dejar más las iglesias, construir nuevos templos, dio permiso tener casa culto. En las casas podrá tener un culto. Determinadas casas tienen un a Fiji, que diz casa culto, del Partido Comunista que colocou. En estas casas, apenas tem classes de hora feliz. Para os niños que vivem ao derredor. E é uma coisa tremenda de ver estes niños, depois de serem alcançados em las casas, vão para as igrejas e trazem seus padres também.
Bueno, Basilio, vamos a ir a la música, porque também é linda, escuchar algo de música e também música de niños. Já volvemos.
D-I-O-S-S-A-M-O-L 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 quiere. Dios es amor.
Dios es amor.
Dios es amor. D-I-O-S es A-M-O-R.
Amigas, regresamos, estamos compartiendo con Basilio Constantinidis esta charla, este encuentro entre amigos, entre amigas también, hablando de la niñez, tan importante para nosotras las madres, para las tías, para las abuelas, pensar en nuestros niños. Pero hay otros niños que también tienen diferentes situaciones, además de los nuestros, y qué bueno es poder alcanzar no solamente a los nuestros, sino a los vecinos, a los amigos, a los del barrio. Hablábamos de la situación de Latinoamérica. ¿Qué temas preocupan más, Basilios? ¿Las drogas, la pobreza, la guerra?
Bien, todas las consecuencias que son drogas, guerra, etc., ven de la mal educación de los hijos en el hogar.
Uh-huh.
Y muchos niños están totalmente abandonados. Cuando hablo de un país como, por ejemplo, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia, Brasil y otros, es triste ver tantos y tantos niños en las calles. Los papás no hacen absolutamente nada. Vivo 24 horas en la calle.
Uh-huh.
Yo estoy sorprendido con Uruguay. Yo vi muchas veces, esa es la 17ª vez que visito Uruguay. Pela primera vez veo niños en la calle hasta las 11:30 de la noche, querendo limpiar vidrio de auto. Nunca vi eso en Uruguay. Es primera vez.
Uh-huh.
Entonces, ¿mas ven de dónde? Es que los padres los abandonan. Los abandonan completamente.
Y las consecuencias emocionales que eso trae, sí. No solamente físicas, de riesgos,
claro.
Dificultad por estar en la calle.
Sí.
Significa ese sentimiento de abandono para toda la vida, ¿no?
Sí. Ahora, también peguemos los niños de las iglesias, niños de las familias. Es posible también estar abandonando de alguna forma nuestros propios hijos cuando no los educamos en las cosas de Dios.
Uh-huh.
Tenemos una gran responsabilidad. Los hijos no nos pertenecen. El Salmo dice que ellos son herencia del Señor. Entonces nosotros somos mayordomos. Dios nos entrega a los hijos para educarlos, para criarlos, para enseñarlos sobre Dios, sobre el plan de la salvación. Y si los padres no lo hacen, ¿quién va a hacerlo? El niño viene solo una vez por semana en la iglesia, viene domingo a la mañana, fica una hora y va embora. Y muchas veces la maestra no está preparada para atenderlos. Entonces, los padres son los responsables.
Uh-huh.
Nós temos um livro na Bíblia, que é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, a palavra defterevonda é uma palavra grega que significa repetição. Vamos trazendo novamente. E este livro, em 4 capítulos, em diferentes lugares, habla sobre a educação. De quem é a responsabilidade? É de los padres. É de los padres. Capítulo 4, capítulo 6, capítulo 11, capítulo 31, todos estes 4 capítulos são capítulos que hablan sobre esto. La iglesia está a las órdenes para ayudar. La escuela dominical, el programa de la escuela de educación cristiana, los maestros estão para ayudar. Mas esto no saca la responsabilidad que Dios otorgó para los padres.
Uh-huh.
Mira, por ejemplo, el capítulo 6 de Deuteronomio, a partir del versículo 4, diz: O Israel, Jeová nosso Deus, Jeová uno, e amarás a Jeová tu Deus de todo tu coração e de toda tu alma e com todas tus forças. E estas palavras que eu te mando hoje estarão sobre tu coração. Isto está hablando Deus a los padres. No estoy hablando, estos dos versículos no son para los niños. Esos dos versículos son para los padres. Y entonces el versículo siguiente, verso 7, dice así: y las repetirás a tus hijos. Si los padres no las practican, si los padres no las colocan en práctica en sus vidas, no tienen autoridad de enseñar a sus hijos. Só después, entonces dice, y tú repetirás a tus hijos y hablarás con ellos estando en tu casa, andando por el camino y al acostarse y cuando levantarse. ¿Cuál es el propósito de Dios aquí? ¿Cuál es el propósito? Es que los padres, pelo menos 4 veces por día, puedan hablar acerca de Dios. Al levantar, al caminar, al acostar y al levantar otra vez. 4 veces por día, pelo menos, el niño tiene que escuchar algo acerca de Dios.
Y eso es sencillo si se vive el Evangelio.
Sí.
Porque uno va hablando naturalmente, claro, todo el día de las cosas del Señor. Claro. Cada cosa tiene su aplicación, su enseñanza, por qué Dios quiere esto y lo otro. Ahora, qué difícil es cuando se fuerza la enseñanza y uno no condice con lo que vive, ¿no?
Sí.
Por eso que esto sea un desafío también para las amigas y los amigos que nos escuchan, sí, de poder compenetrarse, vivir y tener esa relación verdadera con Dios.
Sí. Mira, hermana, yo viajo en toda América Latina y la mayoría de las veces yo me quedo en las casas de familias cristianas. ¿Cuántas veces yo tengo visto que el padre y la mamá que son creyentes no son de acuerdo con los principios de Dios? El teléfono toca. El niño atende el teléfono y dice: papá, fulano quiere hablar con usted. Él dice: no, no, diga que yo no estoy. El padre enseña a su hijo ¿qué?
A mentir.
A mentir. Y otras cosas similares que es muy triste. Por tanto, el ejemplo tiene que ser el padre. El ejemplo tiene que ser la mamá. Comienza allí en lugar. Volto otra vez a decir, eso es una grande responsabilidad del liderazgo de la iglesia, que es los pastores, los ancianos, de transmitir estas verdades a los padres y los futuros padres, los jóvenes de hoy. Porque conforme la generación va veniendo, hermanos queridos, personas que están nos oyendo, está siendo cada vez más difícil. Más las personas no leen más la Biblia. No tienen un periodo en el hogar para cantar con sus niños los coritos que yo aprendí en mi infancia. No hay más nada de esto. Entonces ellos esperan que la iglesia haga milagros en una hora en la escuela dominical.
Es verdad, ¿no? O sea, todo parece una vida familiar light, de algún modo. No hay ese espacio de lectura juntos, no hay ese espacio de poder charlar de las cosas que importan, y por eso es que se sienten abandonados.
Y no es solo las cosas que están en la Biblia. Hay cosas que no están en la Biblia, más tienen que enseñar a los hijos. Por ejemplo, la cuestión de la droga. ¿Quién va a enseñar al hijo? El maestro de la escuela, sus colegas en la escuela, son los padres. La área del alcohol, la área del cigarro, la área del sexo, ¿quién va a enseñar? ¿Quién va a aconsejar los hijos?
Si no son los padres, alguien se va a ocupar, y es mejor que los padres lo hagan con un buen criterio,
claro,
¿no?
Claro.
Ha sido muy lindo tenerlo, Basilios, y también saber que hay esperanza en el Evangelio para nuestros hijos y nuestras próximas generaciones, ¿no? La esperanza está solamente en Jesús.
Sí. Y también es si nos fizemos nuestra parte enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos. Tenemos una promesa para los padres, la mamá, el papá. La promesa es que la palabra de Dios no vuelve para Dios vacía. No vuelve. Yo escuché la palabra de Dios en mi infancia. Mis hermanos escucharon en su infancia. De los 6 hermanos, 5 son creyentes. De los 5, 2 son pastores. Mas porque alguien, mi mamá, nos enseñó en la palabra de Dios. Todos los días. Entonces, nos tenemos esta obligación de hacerlo con nuestros propios hijos. Si no fizermos, vamos a lamentarlo más adelante.
Qué lindo compromiso. A veces hay cosas que uno dice, uy, qué responsabilidad, y lo vive como una carga, pero esto es un privilegio, ¿no? Algo precioso que tenemos para con la infancia. Basilio, muchísimas gracias por su visita a Uruguay.
Es un honor.
También su visita aquí a la llamada de medianoche.
Es una alegría estar con ustedes.
Muchas gracias. Nosotros seguimos en el programa, ya en un ratito nomás le damos la dirección.
Muy bien, y así seguimos con el programa, muy interesante. La verdad me quedé pensando.
Podía casi acordarme cuando hablaba Basilio acerca de la necesidad de los niños de conocer a Jesús y algunos alumnos de escuela dominical que yo también tuve, y también en el texto que escribía esta hermana Jimena Solís de Bolivia, porque muchas veces es así, ¿no? Los niños que parecen más desinteresados o los más problemáticos, muchas veces les queda sellado y grabado el Evangelio, porque en realidad es lo que necesitan para cambiar sus vidas.
A veces la mínima cosa que nos parece a nosotros, capaz que es la que más marca a una persona, ¿no? Me acuerdo de una persona más grande que yo que se había apartado también de chico, iba a campañas evangelísticas, por decirlo de una forma, y se acordaba una canción. Su vida se alejó, tuvo millones de problemas, y siempre se acordaba de esa canción, hasta que un día la escuchó, y así fue que volvió a ir a una iglesia, ¿no? Uh-huh. Porque le llamaba la atención esa canción, de que se acordaba que algo era en su vida, pero no sabía qué. Y bueno, capaz que nunca pensamos que una canción puede llegar a una persona, ¿no? Pero...
Bueno, el doctor James Dobson se convirtió, aceptó a Jesucristo después de escuchar un himno, una canción, cuando tenía 3 años en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Interesante ver cómo las canciones impactan en nuestro corazón, ¿no? Su contenido, su letra. Bueno, tiempo ya de irnos porque se nos fue el tiempo. Tendremos que ampliar este programa a 1 hora de corrido para poder compartir más material con las amigas. Sería una buena idea.
Sería buena idea.
Un buen proyecto. Pero mientras tanto, mientras seguimos con esta media horita, vamos a tener que concluir. Y por eso le vamos a dar nuestra dirección.
Muy bien, nos pueden escribir a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, o visitar nuestra página web a www.llamadaweb.com o mandarnos un email a entreamigas@llamadaweb.com.
Estamos esperando, ¿eh? Así que no se deje pasar el tiempo, no se desanime y envíenos una cartita para poder conocerla personalmente, por lo menos a través de la carta.
Sí, a veces llegan con fotos, pues podría mandar una foto o algo.
Todo,
algo así, ¿no?
Todo aceptamos, ¿eh?
Sí, sí.
Sugerencias para el programa también.
Alguna receta, alguna especialidad de la casa.
Así es. Bueno, las esperamos entonces, esperamos sus cartas y también las esperamos en el próximo programa, que nos sintonicen. Gracias Valeria, por estar compartiendo esta conducción, la verdad es muy grato.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, hasta el próximo programa.